Radio Universidad de Concepción presenta... De película. Una aventura a la fantasía. Un paseo por las imágenes que guardan tu memoria. Con la mejor música del séptimo arte.
Muy bienvenidas y bienvenidos a un nuevo capítulo en Radio Universidad de Concepción de su programa favorito de cine, de película, junto a Sarita Salazar. ¿Cómo estás, Sarita?
Estoy excelente. Hoy día me siento mitológica.
Yo me siento caballeresco hoy día. ¿Y el Nicolás?
Yo estoy... que hago crecer las flores donde pongo mis pies.
Perfecto, muy bien. También aprovechamos, obviamente, de saludar a quien está en la realización de este programa, Nicolás Bustos, que está ahí en los controles, y a ustedes en sus casas, muy bienvenidas, ¿cierto? Y bienvenidos a este mágico programa de hoy, porque hoy día nos vamos a ir a la fantasía, nos vamos a ir a la fantasía medieval. Vamos a ir a revisar una de esas películas que nosotros nos preguntamos con Sara, ¿por qué nosotros? ¿Por qué a nosotros?
¿Por qué a nosotros?
¿Por qué a nosotros? Pero bueno, esas películas, ¿cierto?, que pide de repente nuestro querido amigo Nicolás Masquerán para que la veamos y lo conversemos aquí en el programa. Pero ¿sabes qué? En realidad fue un buen ejercicio, porque la película que vamos a revisar hoy día es Excalibur, ¿cierto? Esta mítica historia del rey Arturo, una de las tantas que existe, porque realmente existen muchas. Pero él leí casi en todos lados que es la más fiel. Dicen. Vamos a conversar sobre eso. Vamos a conversar muchas cosas. Vamos a desclasificar también ciertos mitos y ciertas leyendas sobre esta película. Porque en realidad, como es una película de 1981, si no me equivoco, tenemos harto que decir. Porque es un referente del cine que vino después.
Yo simplemente voy a lanzar el desafío acá a ustedes dos. Atrévanse a decir al final de este programa que esta película es chapucera. Atrévanse.
Mira, yo iba a decir que estábamos caminando al borde del cine chapucero, pero que ya está bien. La rescato porque tiene un gran valor cinematográfico, sí, que de hecho fue nominada al Oscar como mejor dirección de fotografía. No lo ganó, pero digamos, claramente tiene los méritos. Y parte de la crítica de la época, que en general tuvo como recepción mixta, pero no le fue tan mal como uno podría pensar, como hemos hablado de otras películas que sí entran ya derechamente como cine chapucero, que dicen que, claro, la propuesta del director, de John Boorman, tenía una buena idea, le faltó, no sé, manejo de algo, no sabría decirte exactamente qué, para la manera como contó la historia, pero visualmente no hay absolutamente nada que criticar, porque para la época, digamos, hay harto, sobre todo en la parte cinematográfica, los tiros de cámara, la dirección de fotografía, para la época hay hartas cosas que uno ve y dice, esto todavía lo están usando hoy.
Hay oficio.
Hay harto oficio, y marcó escuela.
Sí. Es que, de hecho, una de las cosas que leí respecto de Boorman es que nunca fue considerado como uno de estos grandes directores, ¿no? Justamente porque él nunca aspiró a ese invento de por allá de mediados del siglo XX, el llamado cine de autor, en el cual muchos hoy se posicionan, digamos, para hablar de autoridad, hablar desde una posición de autoridad cuando han hecho buenas y malas películas, digamos, como cualquier otro. Y en ese sentido, a él lo que le interesaba era contar la historia. Y en este caso en particular, yo siento que esa especie de dispersión un poco de la historia obedece al origen de la misma. Porque estamos hablando del mito artúrico basado en la caída de Arturo de Tomás... No, perdón. En la muerte de Arturo de Tomás Malory, porque la caída de Arturo es la traducción que hizo Tolkien después. Y que en el fondo lo que hace es recoger dos historias en particular, que es la de la búsqueda del Grial por parte de Parsifal, ¿cierto? O Percival, y la del caballero de la carreta, que es sobre el personaje, digamos, Lancelot. Y en esos dos relatos, que provienen de la Edad Media también, se juntan en el fondo como todos estos relatos orales, porque Arturo nace en el siglo V y tiene que ver justamente con la configuración del reino de Inglaterra, con cómo este se va creando y dándole y cómo se le da un origen mitológico. Entonces, claro, son historias sueltas, es como leer los cuentos de Pedro Urdemales. O sea, uno por aquí, otro por allá, y que finalmente se van juntando, hasta que logran configurar una suerte de narrativa más o menos cronológica. Entonces, acá pasa eso, porque en algún momento parece que el protagonista de la historia es Merlín, en otro momento es Arturo, en otro momento es Percival, ¿cierto? Y se va pasando de un personaje en otro, y claro, queda como una narrativa un poco fragmentada, pero creo que finalmente logra entenderse hacia dónde va, y se siente como, alguna vez tú dijiste, de Northman, aunque guardando las distancias también, porque es otra época y es otro lenguaje, esto de como sentarse al fuego a que te cuenten la historia.
La historia, claro. Igual por muchas de las buscando crítica, porque lo único que yo quería era buscar crítica para poder hacer pedazo de alguna forma la película, pero no la encontré, Nicolás, y como digo, con Sara igual concuerdo en que en realidad es un tesoro cinematográfico, hablemoslo así, porque conversábamos fuera de micrófono que muchos de los efectos especiales de esta película se han utilizado en otras y uno los puede identificar. Sobre todo, por ejemplo, el brillo de las armaduras tiene un porqué técnico, ¿ya? Era por el material con que hicieron, por ejemplo, las armaduras, porque obviamente tenía que ser un material liviano porque iba a ser terrible al andar con una armadura tan pesada. Y ese brillo le daba también al mismo director la posibilidad de poder trabajar con estas luces y sombras que él trabajaba mucho en su cinematografía. Me acuerdo de haberlo visto esto en Superman, le decía la Sara del 78. Cuando estaban las escenas en Krypton. Entonces es como la misma claro. Imagen, ¿ya? Cada cuadro, cada escena era realmente una maravilla, digamos, era ver una pintura de vez en cuando.
Sí, tal cual.
Eso también a mí me llamó la atención. Y bueno, y como digo, buscando de repente alguna cosa mala, que sí, bueno, el director, el John Burman, realmente no tenía tanto presupuesto.
En esa época era difícil.
Es decir, el tipo hizo una película prácticamente, yo creo, artesanal. ¿Claro? En forma artesanal. Yo creo que ahí está. Y esa es la magia cinematográfica que tiene esta película.
Y más encima entre puros irlandeses, que además, todos sabemos que es un chiquero.
No, y lo peor de todo es que siempre tuvo alegatos de los actores, porque los hacían levantarse a la hora de la madrugada, un frío, una neblina, de repente una lluvia, y tenían que repetir una y otra vez una escena, y eso fue una constante pelea entre los actores y el director.
Pero agradezcan que no filmaron con James Cameron, ahí sí que tendrían otra queja. Oye, pero tomando un poco lo que decían ustedes, que igual por eso también hay que rescatar esta película, porque también lo comentó Nicolás cuando estábamos comentando por WhatsApp, qué sé yo, que claro, esta película está filmada como a la usanza antigua, digamos, del cine de fantasía que venía de los años 70, y de hecho tuvo la mala fortuna de estrenarse en 1981, que mismo año que salió Indiana Jones, que siendo otro género, entre comillas, porque más aventuras, qué sé yo, te viene a mostrar otra escuela completamente distinta de cómo hacer cine. O sea, se nota demasiado, claro, el contraste entre cómo entra Spielberg con todo su genio al final, y lo que se venía haciendo atrás, que era como más cuadrado. Pero lo que sí se puede rescatar es que si uno considera esta película como una forma casi bíblica de contar la historia del rey Arturo, claro que uno puede justificar ciertas decisiones artísticas en la forma en que el director va contando la historia. O sea, él lo planteaba en su cabeza como que esta historia te permitía también hacer una especie de metáfora con la vida de un ser humano. O sea, el nacimiento, cómo crece, cómo empieza a decaer, después como que hay un renacimiento. Todo eso lo va mostrando las distintas etapas de la vida del rey Arturo. Y todo eso también lo acompaña la imagen. Entonces ahí es donde viene nuevamente lo que también mencionó Felipe, que es importante Y yo creo que por eso fue nominada, porque de repente tiene unos momentos de genialidad esta película, en que sí. realmente uno ve un cuadro así, una estampa medieval. O sea, la distribución sí. de los personajes, que incluso a veces puede romper como la lógica de cómo debería ser una fotografía, porque muy brevemente, no sé, por el arte medieval se caracteriza principalmente porque en esa época casi no se usaba la perspectiva, porque no era un recurso que no se conociera, porque la gente veía claramente en 3D, pero técnicamente no lo sabían representar como en la imagen. Y varios planos tienen esas características en esta película, entonces logra transmitir eso. Me acordé un poco lo que hace este estudio que nos gusta tanto, este estudio de animación,
el Cartoon Saloon.
Cartoon Saloon, claro, que también a veces toman estas como estampas medievales y las ponen en sus fondos. Es muy parecido a lo que hace aquí el director de fotografía, pero en live action. Y yo creo que eso también transmite esta idea, y los brillos de la armadura y todas estas cosas como medias intrincadas de la historia. Es casi como estar viendo cuando daban en la tele esta película La Biblia, que era igual de extraña, sí. pero nadie se lo cuestiona por el tema.
Y que también son cuentos claro, tomados en un solo libro.
Es que ese tema es como mucho más aceptado que sean historias como medias inconexas.
Inconexas,
claro. En cambio, en este tema, que a lo mejor, no sé, pues la gente no está tan familiarizado, claro, no encuentra como medio raro, pero si uno se pone en ese contexto, como que todo calza. O sea, sí. igual ahí tiene algunas pifias, pero es mucho más fácil llevar la película, que no es para nada aburrida. No. Pero sí puede de repente como que sacarte por estas cosas, estas rarezas que plantea, pero hay que tomarlo como de ese punto de vista.
Al final se le perdona. Siento que eso fue lo que pasó. Así, como dices tú, hay muchas rarezas, hay muchas pifias, pero al terminar de ver la película, tú decís, ya, sí, le perdono todo eso a...
Es que no,
por el contexto además, de la época, a eso me refiero.
Claro, es que el contexto de la época condiciona varias cosas, sí, claro. Partiendo por el presupuesto, sí, pues. Además está la postura del director, que como tú decías, es un artesano finalmente, y además está esto de que parece pertenecer a una especie de generación bisagra, ¿no? A propósito de la comparación que hacía Sara con Spielberg, no sé, en esa época también estaba saliendo Furia de Titanes con efecto de Ray Harryhausen.
Claro.
Entonces, es como justo el momento en que estamos viendo el inicio de una transición hacia lo que vamos a entender como el cine actual. Sí. Recién entonces, es difícil, digamos, entender dónde se posiciona Excalibur. Si, tal como decía Sara, en ese mismo momento estaba saliendo Indiana Jones, o sea, uno dice, no, parece que esto es una película retrógrada. Y no, lo que pasa es que Indiana Jones era una de las películas adelantadas de
la época. Fue un salto demasiado grande el que se mandó. Pero aún así, antes que nos vayamos a la música, Excalibur, como decía, o sea, hay muchas cosas que hoy en día todavía se hacen a nivel de imagen, como lo plantea esta película. O sea, sí. la llegada de, no sé, de los Nazgûl, los jinetes, con el fondo iluminado, por ejemplo, y la niebla, varias imágenes, no sé. Hay escenas donde sale el rey Arturo cabalgando entre las flores, pero que es una belleza.
Es, o sea, una belleza.
Es una maravilla. Entonces, dentro de todo, sobre todo a nivel cinematográfico, esta película realmente tenía harto que plantear, y no por nada, o sea, fue nominada, fue reconocida de alguna manera. Entonces, quizás narrativamente es a la antigua. Pero es bueno verla porque plantea cosas.
Es que hay que verla bajo ese contexto. Yo creo claro. que si uno la ve sobre ese contexto, dicen realmente es una película que...
Y vale, se salvó de ese chapuzón.
Se salvó, sí. pero...
¡Al filo!
Al filo.
al filo de la espada.
Claro, tal cual.
Pues, vamos a la música.
Vamos a la música.
Oye, yo solamente quiero agregar algo más antes de anunciar la música. Porque siempre nombramos los Oscars, claro, porque son referenciales, digamos, pero esta película además fue exhibida en Cannes
sí,
y fue nominada a la Palma de Oro.
Sí, y se ganó un premio en el Festival de Cannes, sí. como por la mejor propuesta artística, una cosa
sí,
así.
Así que, ojo, nada de chapucerías aquí. Bueno,
ya.
Estamos revisando entonces el día de hoy la música de Excalibur, película dirigida por John Boorman, el año 1981. La música es de Trevor Jones, pero vamos a escuchar ahí también unos tintes de algunos compositores clásicos de estos que están ni siquiera citados, ¿eh? Porque aparece su música directamente acá. Ya vamos a hablar de eso. Estamos en De Película en Radio Universidad de Concepción. Estamos revisando música de Excalibur, película del año 1981, dirigida por John Boorman. La música en esta ocasión, la banda sonora compuesta para la película por Trevor Jones. Y se escucha de fondo gruñidos, alaridos, golpes, es porque tenemos a los mismísimos caballeros de la mesa redonda luchando aquí en el estudio.
Están peleando para ver el honor de la reina, si es que realmente estuvo con Lancelot o no.
Ah, oh, de veras. Oye, eso es
están una, en plena justa.
En plena justa. Hablemos un poquito sobre la licencia de esta película, porque realmente para la época me imagino que tiene que haber sido bastante controversial el hecho de mostrar de alguna forma, ser bastante explícita sexualmente hablando.
Para la época,
para
claro.
La época, claro, porque yo creo que había una conexión muy fuerte entre la muerte y el sexo.
Totalmente.
Ahí, claro.
Y también, y agregaría eso antes de que siga Felipe, una conexión muy fuerte o una búsqueda de esta relación entre el hombre racional, civilizado, con todos estos valores, y el hombre más animal, atávico, apegado a la tierra.
Sí. Sí. Pero ojo, ¿eh? Porque lo hemos comentado en otras películas de los 80, que claro, uno dice para la época, pero al mismo tiempo no, porque hemos visto otras películas que se supone que son para toda la familia, que de repente igual sale la protagonista así
desnuda,
desnuda desde la cintura para arriba y cosas así. Entonces, es como un doble discurso que se daba en esa época de cuándo es demasiado, cuándo no. Pero nuevamente, visto con los ojos de que es una película casi bíblica, como que ahí se le perdona a este tema. De todas maneras, igual fue calificada para mayores de 14, sí, después claro, tuvieron mayores sí, de 15. O sea, hay otras versiones que están como editadas y después cuando la daban en la tele en otros países, daban la versión para todos espectadores en el día y en la noche daban la versión sin censura.
Yo, ¿no? creo que fue un poco para que la narrativa quedara clara. Es decir, fue... Por esta razón, por este insecto, sí. Insecto, ¿cierto? Que nació este personaje y fue cuando hicieron...
Claro.
Por este arranque por de la lascivia.
Claro.
Claro.
Aunque yo todavía estoy intentando comprender cómo es posible sostener una relación sexual con armaduras.
Hay que preguntarle al gran Uther.
Al sí, Uther, claro. Gran Uther Pendragon.
El noble padre de Rey Arturo.
Justamente. Sí. Oye, hablando de eso, bueno, ciertos personajes realmente marcaron harto esta película, porque claro, todos podríamos decir que estaba basada o en la espada de Excalibur, en realidad fue solamente por un problema de nombres que se sí. Llamó Excalibur. Pero el personaje como tal del Rey Arturo es como llega como a las dos, no sé si a la hora y media después de película, ¿cierto?
Llega al principio y al final.
Al final, claro, una cosa así. Pero hay personajes, y lo conversábamos delante, por ejemplo, como Morgana, como Merlín, que realmente se robaron la película acá. Es decir, está bien que haya sido la primera vez que veíamos en la pantalla grande a Liam Neeson.
Ajá. ¿Cierto? Está bien que el Capitán Picard haya estado. Ahí está bien.
También Patrick Stewart, ¿cierto? Y tenía pelo.
Sí, le quedaba algo.
Le quedaba algo.
Oye, Helen Mirren como Morgana, o sea, se roba la película.
Para allá voy.
En el
para
momento
allá
que aparece en escena, lo dice ya. Sí. Soy una fan.
Oye, sí, no, si le faltaba la puta metralleta nomás que salir ahí con la pistola o que
pero realmente en esa época mujeres... no eran ni siquiera famosos.
No, no,
claro. Eso es lo impresionante que logró este director reunir este equipo de actores. Que, claro, tenían algunos su participación previa en el cine, todo el cuento, pero no eran los nombres que conocemos hoy en día. O sea, de hecho, varios comentaban después en algún making of que ellos mismos cuando estaban filmando decían, ¡ay, ahora vamos a ser famosos! No, la fama se demoró unos cuantos años más sí. A llegar, porque realmente Excalibur no fue la película que lo lanzó a la no, fama, bueno, pero...
Además, Gabriel Byrne también estaba...
Gabriel Byrne,
también,
claro.
Sí, aquí sí, él sí estaba debutando en el cine. Claro, y ahora lo llaman ya casi como para darle el toque a series como Vikingos, qué sé yo, la primera temporada, pero durante mucho tiempo él fue un actor destacado, digamos.
Bueno, creo que bueno, el mismo Patrick Stewart y Liam Neeson creo que venían de del teatro, pasaron del teatro, digamos, al cine.
Como suele ocurrir como en suele esa ocurrir, escuela claro. Más británica.
Es que, de hecho, Patrick Stewart es muy de tablas, digamos, de teatro. Y pasó, digamos, al cine a esta película. Estuvo también en Duna, güey, sí.
Patrick, ¿qué diablos tus películas? Claro, que
claro, con un gran
le gusta la ciencia ficción a Patrick.
Sí, le gusta la fantasía de la ciencia ficción, yo creo que por ahí va.
Oye, y volviendo a la música, porque claro, está la banda sonora original, pero ciertamente también hay participación de Richard Wagner, sí, de Carl Orff, pero
también.
Que me da tanta risa porque, bueno, el O Fortuna del Carmina Burana aparece muy relacionado con la imagen del Rey Arturo que llega cabalgando con sus caballeros. pero después es casi como que viene con su karaoke, así como se escucha, claro, de fondo cuando están las hordas en la época oscura de la decadencia, en que la tierra no tiene su rey. Llega el rey Arturo, se escucha a lo lejos el Carmina Burana. ¿Y por qué se escucha a lo lejos? Bueno, ¿qué se podría decir? ¿Como música diegética, extradiegética? ¿Pero cómo? Si no andan con la casetera.
Es más moderado que la aparición del tema de la Mujer Maravilla, todo lo que puedo decir. Pero no, pero fíjate que hasta donde yo entiendo, puede que esté equivocado en este dato, si bien Carmina Burana es reconocida como una obra, digamos, de cierto peso dentro de la historia de la música, lo que la lanzó a la fama en términos de popularidad más masiva fue justamente esta película. Fíjense, y bueno, y además, bueno, Carmina Burana, no sé qué tanto tiene que hacer ahí. Bueno, igual son canciones medievales, ¿cierto?, que fueron descubiertas en la frontera franco-suiza. Muchas de ellas son en lengua alemana, no particularmente la Fortuna. Pero en el caso de Wagner, es Percival, es Tristán e Isolda,
sí,
y es El Ocaso de los Dioses. Entonces es como súper selecta. Valga la redundancia, la selección de Wagner que se utiliza. Y hubo un momento en que yo quedé así, pero entre que me dio un poco de risa y me dio gusto, cuando en el momento en que se conocen Guinevere, Ginebra, ¿cierto?, con Lancelot, suena el acorde Tristán.
Sí, como aquí empieza otra historia.
Sí. Claro. Y que de alguna manera es hay un símil, hay un paralelismo, ¿cierto?, entre las historias de Tristán e Isolda y la historia de Lancelot y Ginebra. Entonces, siento que más allá de eso, y más allá de que es reconocible cuando es Wagner el que aparece, Trevor Jones, a quien lo hemos conocido en otro tipo de películas, logra mimetizarse muy bien acá y crear una banda sonora que es a la vez épica, a la vez mimética, en el sentido de poder tomar estos otros elementos, y también, ¿cómo decirlo?, sobria. Suficientemente sobria como para justamente mantener esta película, tal como decíamos recién, fuera del límite de los chapuceros.
Claro. Y aparte que, claro, ¿cómo voy a competir con Orff? ¿Voy a competir con Wagner? O sea, no.
No, tienes que tratar de unirte, claro,
y hacer algo más. Bueno, de hecho, como dice Nicolás, en Lo Fortuna, bueno, perdón, en Lo Fortuna no, en Lo Fortuna de hecho no habla de, a lo mejor, de la imagen que uno está viendo, habla de otra cosa.
No, es porque lo que te transmite.
Lo que te transmite, claro. Yo creo que esa es la sensación que uno siente al momento de escuchar el Carmina Burana, porque, bueno, como son una serie de canciones, como dice Nicolás, medievales, muchas de ellas hablan, sí, de cosas que se veían en la película. Es decir, es licenciosa también esa obra.
No, pero estaba pensando, Lo Fortuna sí tiene un poco que ver, porque lo que sí dice esa letra, y Arturo casi lo está poniendo como que este es el destino inevitable.
Sí,
en o sea,
algún
este
momento
es el rey de la tierra. De la tierra. Y cuando llega él, es inevitable tu destino. O sea, y por eso te ponen Lo Fortuna, porque es como que. Y también, bueno, ellos también buscan el Grial y todo el cuento que está relacionado con Cristo, pero también lo relacionan harto con el rey Arturo. Está muy mezclada, claro, esta historia con los temas del cristianismo. Entonces, por ahí también agarran Lo Fortuna y te llega, porque uno también tiene como este bagaje cultural de todas estas historias. Po.
Y de hecho, quizá el último comentario antes de ir a la música. Este Merlín, que en el fondo es la inspiración de Gandalf también, porque cumple un papel similar, justamente es una figura controversial porque representa esta especie de quiebre entre una cultura antigua, pagana, y un avance hacia el cristianismo, siendo él un druida.
Sí.
Entonces, cuando uno se mete ya más en la historia de Arturo, entiende un poco cómo esta transición hacia una Inglaterra, entre comillas, civilizada, una Inglaterra que ya no es bárbara, también está representada en todo este ciclo artúrico.
De hecho, él mismo lo dice. Ya se está acabando, sí, mi tiempo, exacto, es el tiempo de los hombres. O sea, se acaba el tiempo de la magia, todo, y es el tiempo de...
Ya no es el tiempo de los elfos, ya.
Claro,
ya.
Claro,
ya.
Justamente.
Vamos,
bueno,
a la musiquita.
Hablando un poquito de Merlín, antes de irnos a la música, Nicole Williamson y Helen Mirren no se podían ni siquiera ver en escena.
Y por eso los contrataron.
Y por, claro, porque pues, los personajes se lo llevaron al máximo, ¿cierto?, por la situación que tenían ellos. Pero después limaron las perezas y se convirtieron en muy buenos amigos.
Muy bien.
Vamos entonces, estamos en De Película, Radio Universidad de Concepción, revisando Excalibur de 1981, dirigida por John Boorman, con música de Trevor Jones. Thank you.
Oh,
revisamos la música de Excalibur de John Boorman, película de 1981, musicalizada por Trevor Jones. También acá en los créditos aparecen Richard Lewicki, John Richards, John A. Coleman, y no aparecen Richard Wagner y Carl Orff.
No aparecieron hoy.
Hoy no actuaron.
Hoy no actuaron. Sí,
pero que ahí están con mucha presencia. Estamos en De Película, Radio Universidad de Concepción, 95.1 FM, www.radiodec.cl, nuestra señal online. Recuerde que tanto a la Radio Universidad como a nuestro programa De Película los encuentra en Facebook, en Twitter, en Instagram, y que nuestro programa está en diferentes plataformas de streaming: Podbean, Apple Podcast, Spotify y, por supuesto, en la página de Radio Universidad.
Así es. Bueno, nos queda más que decirles a nuestros auditores que traten de buscar esta película, de verla nuevamente, disfrutarla. Con esa un poco más altura, digamos, de una visión de una película, como decíamos al comienzo de este programa, totalmente, ¿cierto?, hecho a pulso.
Sí.
Casi con elementos muy... No quiero decir de básico, yo ocupé otra palabra, dije...
Artesanales.
Sí. Ahí.
Yo destacaría que recuerdo haber visto esta película de niño en la televisión. Obviamente es mucho más asombrosa, sorprendente cuando uno la ve, qué sé yo, a los 7, 8, 10 años. Y uno corre el riesgo de decepcionarse al verla ahora. Y a mí no me pasó. Bueno, la había vuelto a ver entre medio, pero también cuando estaba todavía en el liceo, qué sé yo. Y me parece que la película logra sostener varios de sus aspectos. Quisiera destacar un último: el trabajo con el color. Hay todo un tema simbólico en el uso de la plata, el oro. ¿Por qué Mordred usa una armadura dorada a diferencia de los caballeros de la mesa redonda que usan la plateada? ¿Cómo se juega también con el ocre y el verde en el sentido de la creación y la destrucción? Hay todo un tema simbólico aquí detrás que es interesante de irse metiendo, y que forma parte en el fondo de esta narrativa que en apariencia es tan fragmentaria, por las formas convencionales en que acostumbramos a recibir las historias, pero que cuando uno va viendo esos pequeños detalles que la van hilando, entonces descubre que sí, todo esto tiene un sentido y una intención.
Así es.
Sí, me acuerdo de haber visto en varias ocasiones cuando mostraba la Excalibur, la espada, el color verde.
Sí, el color verde en este caso siempre es el poder de crear, claro. También la esperanza.
Y que de hecho tenía el poder de curar esta espada y no de matar, digamos, y no de...
Y por eso también la esperanza, porque cuando aparece Excalibur en el fondo y el rey con Excalibur, es como lo que decía Sara recién, ¿no? Viene el destino insoslayable a recuperar, porque el rey es la tierra y la tierra es el rey.
Justamente.
Así es. Tienen que estar unidos. Y bueno, antes de que nos vayamos, porque igual quiero hacer una recomendación, y a raíz también de lo que mencionaba Nicolás, cuando vean la película, siéntanse como que estuvieran escuchando la historia que les cuenta, no sé, un juglar o alguien así que va pasando por su pueblo y les cuenta esta historia, y miren este rey, qué terrible lo que ocurrió con su madre, el origen, pero mira, lo agarró el mago, o más adelante volvió el amigo perdido, volvió a rescatarnos. O sea, siéntanse un poco como ese público que escuchaba esta historia, esta narración oral. Y va a ser extraño verlo en imágenes, pero al mismo tiempo va a causar mucho sentido, sobre todo si están familiarizados con el arte medieval. Aprecien eso, aprovechenlo, y porque es realmente fantástico. Si pueden tomar ese punto de vista y darle como ciertas licencias, pensando yo, igual tiene como algo medio religioso entre medio, van a poder disfrutar bastante esta película.
Bien, ¿nos vamos?
Sí.
Ya pues, nos vamos entonces hasta un próximo capítulo de su programa De Película acá en Radio Universidad de Concepción. Chiquillos, que estén muy bien. Sí. Cuídense.
Quédense con nosotros. Eso. Sigue la programación de Radio Universidad de Concepción y nos volvemos a encontrar pronto.
Así es. Gracias, Nicolás, que estás en la realización de este programa, y nos encontraremos la próxima semana.
Chau.
Adiós.
Chau.
Radio Universidad de Concepción presentó De Película. Una aventura a la fantasía. Un paseo por las imágenes que guardan tu memoria. Con la mejor música del séptimo arte.